No sé si algunos de los que nos escucháis recordáis cómo vivimos algunos, pues aquella irrupción de las redes sociales, especialmente esta dedicada a las fotografías y los vídeos como es Instagram, cada vez que alguien se empezaba a enviar pues imágenes de nosotros mismos con un filtro de Instagram, pues qué sé yo, de unas orejitas de conejo o de una nariz de oso, que eran muy divertidas y que nos hacían muchísima gracia. ¿Quién nos iba a decir en ese momento que tiempo después algo de lo que más se utilizaría no serían estos adornos digitales en nuestra cara, en nuestra imagen, sino una serie de filtros que, bueno, prometían y siguen prometiendo supuestamente mejorar nuestro aspecto físico, hacer que nuestra piel sea perfecta, que no tenga ni un solo poro, ni una sola arruga, o que, por ejemplo, nuestras propias expresiones faciales pues sean algo más exageradas. Por ejemplo, unos labios más voluminosos, unos ojos más grandes o unas pestañas más largas. ¿Qué provoca esto? Bueno, pues ya lo estamos empezando a ver y algunos expertos ya están empezando a alertarnos sobre ello. Una especie de distorsión de la imagen que creemos que tendríamos que tener, porque damos por hecho que lo que nos propone Instagram y lo que más se premia en las redes sociales, pues es algo que no se corresponde con nuestra imagen real. ¿Cuánto nos tiene que preocupar esto? Bueno, pues es uno de los asuntos que se está tratando esta misma mañana en un curso de verano de la UPV que lleva por nombre Pensando un Internet seguro y feminista para las generaciones futuras, porque como os estáis imaginando, pues las grandes víctimas de nuevo en todo esto de la autoimagen vuelven a ser las mujeres y especialmente las más jóvenes. Ha habido una charla que ha llevado por nombre Entre filtros y feminismos, la autopercepción de las jóvenes en la era del algoritmo, y la ha impartido nuestra invitada, que es Clara Inés Guilló-Guirar, es profesora de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y ha reflexionado acerca de todo esto y de lo que supone, ¿no?, a medio y largo plazo. Así que podemos preguntarle al respecto. Clara, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días, Egunon, ¿qué tal?
Bien, pues preguntándonos cuánto tiene, ¿no?, que preocuparnos estos filtros que efectivamente nos hacen creer que lo deseable sería tener una cara que no es la nuestra.
Pues nos tiene que preocupar bastante. Las generaciones más mayores y más adultas, pues lo ven o lo veíamos como un divertimento, como algo experimental, divertido, de transformación, pero siempre en un marco de cierta creatividad porque estaban las plataformas de manera incipiente, ¿no? Ahora mismo lo que encontramos son distorsiones de los cuerpos femeninos, donde se trata de que nos aproximemos a ideales imposibles porque son ideales que están distorsionados. Entonces, la normalización de esa distorsión puede llegar a que las mujeres, de forma natural, tal y como son, se vean distorsionadas. Es decir, solo se vean bien cuando tienen un filtro, ¿no? Y no apreciemos la naturalidad, ¿no?, y la espontaneidad en la creación y en la expresión de, bueno, pues de nuestra exposición a través de redes sociales.
Sí, es que además no es solamente que no asumamos bien cuál es la realidad, sino que de alguna manera rara, y reconozco que a mí también me ha pasado, llegas a creerte que todas las personas que tú ves en Instagram sí que son realmente como se muestran, cuando tampoco tiene por qué. Muchas de ellas estarán en tu misma situación y estarán utilizando también esos mismos filtros.
Sí, eso es. Se produce una normalización de esa distorsión, donde además el extrañamiento siempre es para la persona que está observando. Es decir, el sentimiento que vemos a través de los estudios es que ellas, sobre todo las mujeres jóvenes, ¿no?, que son las más vulnerables, sienten que son muy diferentes, ¿no?, que ellas individualizan su sensación, sus emociones y sus sentimientos hacia algo que es muy negativo. Entonces, y que sobre todo las dirige a pensamientos que son depresivos, ¿no?
Sí. O sea que realmente puede llevar a o acercarnos, ¿no?, a una patología incluso.
Sí, yo creo que tenemos de sobra evidencia científica que nos permite afirmar que el exceso de consumo de contenidos digitales provoca, bueno, pues cierta distorsión cognitiva. Sí, eso es.
Sí, es verdad. Y cuando vemos a alguien que quiere, ¿no?, mínimamente salirse de esa norma, estoy pensando en, últimamente se ha hablado mucho de Pamela Anderson, ¿no?, que aparecía en algunos eventos públicos con poco maquillaje, porque tampoco es que fuera sin maquillar con la cara lavada, pero bueno, simplemente no se ponía muchísimo maquillaje o en las redes sociales tampoco utiliza esos filtros, ya nos parece como si fuera revolucionario o incluso una valiente, ¿no? Que es verdad que dices, jo, pero si solamente es ella, tampoco tendría que ser signo de valentía.
Sí, yo creo que las mujeres cuando ejercen la libertad se salen de los procesos de disciplinamiento que tienen las estructuras que son patriarcales, que significa que tienen que controlar a las mujeres y objetificarlas, porque una mujer que tiene que ser un objeto está continuamente vigilándose, autovigilándose para encajar con la norma, ¿no? Cuando una mujer decide que no va a encajar con esa norma, que va a ser más libre, pues tiende a ser perseguida, criticada, etcétera, etcétera, no, es vilipendiada en diferentes esferas, cuando lo normal sería que, bueno, te mostraras lo más libre y lo más natural posible, ¿no? Es decir, tú misma, que seas tú siempre tú misma.
Ya, sin embargo, es verdad que no se equivocan cuando lo ven así, porque es que es verdad que sí que ocurre, que cuando una se muestra natural, parece que tiene cierto punto de represalia, ¿no? En las redes sociales y en internet. Lo habéis hablado también esta mañana. Hay una misoginia en el mundo digital y es que es verdad. Cuando alguien se muestra, pues más o menos tal cual es que es verdad que aparecen comentarios de has cogido kilos, ¿no? Insultos a veces incluso ya directamente, ¿no? O críticas a tu aspecto físico. Esto ocurre y les está ocurriendo a las mujeres.
Sí, efectivamente, hay un incremento de la misoginia online, hay un incremento del odio a las mujeres, además se monetariza y las plataformas sacan dinero de eso, porque sacan dinero de los comentarios que son negativos y que se viralizan, y por lo tanto generan dinero a través del malestar de las mujeres, de la mitad de la
Total.
población. Y hay que poner remedio a este tipo de comportamientos, sobre todo acabando con la impunidad de quienes los realizan, ¿no? Y poniendo el sentido común y los derechos fundamentales dentro de las plataformas y en los espacios de interacción digital, ¿no? Es muy, muy importante que recordemos que son espacios públicos y por lo tanto se rigen por las normas que hemos decidido democráticamente que nos vamos a regir, ¿no? Y eso incluye los derechos de las mujeres y el derecho al no, bueno, pues a no ser violentadas.
Totalmente. No sé si se va a hablar en esta jornada sobre restringir el acceso a esas redes por parte, estoy pensando, pues igual de la población más vulnerable, ¿no? De las menores de edad, por ejemplo, que no estén tan expuestas a estas redes, no dejándoles acceder a ellas, quiero decir.
Sí, es una de las cuestiones que se está debatiendo.
Sí.
En varios países de la Unión Europea se están avanzando en legislaciones y sobre todo se está avanzando en el debate social sobre cómo protegemos a los menores de sustancias nocivas y cómo debemos de protegerlos de entornos que son nocivos, ¿no? Y entre ellos, pues está el consumo de contenidos digitales que no están suficientemente regulados y que por lo tanto son dañinos para los menores de edad. Sabemos también por las investigaciones que cuanto más joven es una persona, más vulnerable es y mayor perjuicio tiene en su salud física y mental, en trastornos alimentarios, por ejemplo, en sentimientos depresivos, en aislamiento, es decir, que genera muchas consecuencias que son francamente negativas y, por supuesto, está la responsabilidad social de la protección de los y las menores, ¿no?
Desde luego, cosa que tampoco se tiene muy en cuenta, incluso a veces en el seno de su propia familia. Estoy pensando en esas redes sociales tipo YouTube, en el que se sigue mostrando a niñas muchas veces haciendo, pues poniéndose cremas o cosméticos en la cara, su rutina de skincare, ¿no? Que se habla tanto hoy en día de esos potingues que se echan en la cara para intentar sacar rédito y hacer negocio con unos complejos que no tendrían que tener las niñas y tampoco deberían en casa mostrarles así, ¿no? O permitirles estar en esas.
Sí, yo creo que las familias infravaloran el impacto negativo que estos contenidos tienen en los niños y en las niñas, sobre todo en las niñas, porque lo asimilan a un entorno de entretenimiento, como quien ve dibujos animados, cuando realmente el contenido no es así, el contenido no está supervisado, no está moderado y tiene un impacto psicológico muy negativo, igual que no dejaríamos ver a nuestros hijos e hijas cualquier película, o ir vestidos de cualquier manera, o tener determinados comportamientos. Pero cuando están en una pantalla lo asimilamos a un juguete y no es en absoluto un medio de juego, ¿no? No estamos, las familias tienen que actualizarse, tienen que ponerse las pilas en este sentido y estar más vigilantes, no confiar en la autorregulación de los que producen los
Uf.
contenidos o la autorregulación de quienes los distribuyen, porque no se están autorregulando.
Ya, pues interesante, es verdad, esa reflexión. Bueno, hoy queríamos acercarnos un poquito a este curso de verano con algunos asuntos bien interesantes y bien de actualidad, y que yo creo que habría que darles una vueltita en algunas familias a cómo se está utilizando la imagen de muchas veces, pues auténticas niñas, ¿eh? Que no, ni siquiera estamos hablando de jóvenes, estamos hablando en ocasiones hasta de niñas. Clara Inés Guillot Girard es profesora de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Pues gracias por contarnos un poquito de tu ponencia.
Un placer, es que ricasco.